están? Hola.
Consejero, sus órdenes. ¿Puede platicar cómo va el proceso electoral en Puebla?
Bueno, avanzando en los tiempos, son tiempos muy apretados, pero justamente hoy, por ejemplo, hay algunos compañeros que están en el estado de Puebla revisando las condiciones para instrumentar, por ejemplo, el acuerdo sobre el debate entre las y los candidatos a la gubernatura, que eventualmente se registren. Es decir, el proceso va avanzando, ¿no? Estamos justamente en estos días resolviendo una serie de trámites administrativos para que los fondos que se requieren para poder organizar la elección nos lleguen. Los fondos, entiendo, están dispuestos por parte del Congreso. Entonces, pues el proceso va avanzando con tiempos cortos, con tiempos muy apretados. El próximo 31 de este mes comienzan ya las campañas de la gubernatura. Un poco más adelante lo harán campañas para las 5 elecciones extraordinarias de las alcaldías. En fin, el proceso va avanzando bien, en tiempo, conforme al calendario estrecho y apretado que tuvo que aprobar el instituto, ¿no?
¿Y qué medidas puede implementar el INE si se presentaran con actos de violencia o algo así?
Los que hemos venido haciendo. La violencia no es un fenómeno nuevo, la violencia lamentablemente es un fenómeno que ha estado, que ha marcado, digámoslo así, lastimosamente la vida de la sociedad mexicana, pero eso no ha significado que se haya constituido en un impedimento para que las elecciones se realicen a cabo. La elección del año pasado fue una elección con casos muy aislados que lamentar, que ni en ninguna manera puso en riesgo ni a la elección en cuanto tal, ni a la posibilidad de que las y los electores voten, hubieran votado de manera libre. Y estamos trabajando, como hemos venido trabajando, con los protocolos que hemos venido construyendo y que han sido eficaces, estableciendo los contactos con las autoridades responsables de la seguridad, que no somos nosotros, que no es el INE, para generar las condiciones, las mejores condiciones, para que el próximo 2 de junio quienes estén llamados a las urnas puedan ejercer su voto con absoluta libertad, ¿no?
¿Sí ven algún foco rojo en Puebla en cuanto a violencia o inseguridad en el desarrollo de la elección?
Estamos atentos, no hay focos rojos, hay ámbitos, espacios de atención, pero eso lo ha habido siempre. Insisto, lamentablemente, hacer elecciones en México no es sencillo e implica tomar en cuenta muchos aspectos, pero afortunadamente, en el caso de Puebla y de los otros 5 entidades en donde se renovarán poderes el próximo 2 de junio, pues no estamos hablando de una primera elección. El INE ya lleva no solamente tiene atrás, ya como INE, la experiencia de 2 elecciones federales, las del 15 y las del 18, sino de decenas y decenas y decenas de elecciones que han transcurrido de manera normal y de manera, insisto, que con condiciones que ha permitido el ejercicio voto y el ejercicio del voto libre y auténtico de las y los ciudadanos. Entonces, pues eso implica que ya sabemos hacer nuestro trabajo, que sabemos qué desafíos se enfrentan y sobre todo que sabemos cómo atenderlos. Vuelvo a insistir, las elecciones han sido exitosas, las elecciones han salido bien y por lo tanto pues estas no están siguiendo la misma ruta, ¿no? Tienen un buen bagaje detrás.
¿Qué opina de la propuesta de Morena de reducción del 50% en año no electoral a los partidos políticos?
Lo mencioné el día de ayer. Yo creo que es, no, y lo reitero, quiero decir, es un tema que ha estado gravitando en la discusión pública desde hace mucho tiempo. Soy un defensor del financiamiento público, pero también estoy convencido que la revisión, visto los amplísimos montos, los altísimos montos, que no necesariamente son benéficos, más dinero público para financiar la política no necesariamente genera los mejores estímulos. El dinero público, digo yo, es indispensable. Sirve para generar una base de equidad, sirve para evitar que los partidos tengan que ir a buscar dinero en donde no queremos que lo busquen, sirve para generar autonomía de la política frente a los intereses que están detrás del dinero privado, pero también es cierto que es un monto muy alto, así que una revisión de esos montos del financiamiento público, una racionalización del mismo, creo que es pertinente. Dicho lo anterior, creo que es un asunto muy delicado, que tiene que ser objeto de una amplísima reflexión, que tiene que ser objeto de la ponderación de las consecuencias de las decisiones que se tomen, porque no es nada más un asunto de cerrar la llave. Vuelvo a insistir, como lo he venido diciendo, si se cierra demasiado la llave, sin atender lo que son necesidades reales, justificables, de gasto de los partidos políticos, se puede generar un estímulo para que los partidos vayan a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Entonces, yo digo, toda iniciativa que apueste a racionalizar más en los tiempos que corren el monto que se invierte en la, los montos que se invierten de dinero que se invierte en la política, creo que debe ser bienvenida. El cómo y el cuánto creo que es parte de, tiene que ser más bien el resultado de una amplia discusión, una discusión incluyente y sobre todo que valore y que pondere las eventuales consecuencias de las mismas, ¿no?
El 50% razonable, no se corren riesgos con él.
El problema es que hay que partir, está mal planteada la pregunta, no la tuya, digamos, en general, de cuánto hay que bajarlo. Primero hay que ver cuáles son las necesidades reales de gasto de los partidos políticos y sobre la base de esto construir la solución y determinar pues, en los montos, los porcentajes, a partir de una discusión amplia e incluyente. Pero repito, el diagnóstico es fundamental. Creo que hay un consenso, creo que no hay, que hay un consenso generalizado respecto a la necesidad de revisar el monto y de ser posible de revisarlo a la baja, es decir, de racionalizarlo. El cuánto tiene que ser el resultado de una amplia discusión, un amplio análisis y un amplio cálculo de las consecuencias que puede tener esa reducción. No hacerlo así puede acabar significando, como dice el proverbio popular, tirar el agua sucia con el niño, y eso que no le conviene a nadie.
Una de esas consecuencias podría ser que se abra la puerta a recursos de grupos criminales, por ejemplo.
Lo que pasa es que, a ver, si pretendemos que, si creemos que solo reducir el financiamiento público va a significar que los partidos gasten menos, estamos equivocando el análisis y el diagnóstico. Por eso digo que tiene que ser el resultado de un diagnóstico, de un análisis serio, amplio, reflexivo, previo. Si los partidos, o sea, vuelvo a insistir, la premisa no es menos dinero significa que gasten menos. No necesariamente es así la ecuación. Menos dinero puede significar que vayan a buscar los partidos donde no queremos que lo busquen. Y creo que eso tiene que ponderarse. Dicho lo cual, nadie está en contra, creo, de que se revisen las cifras eventualmente a la baja de lo que se gasta en política. Pero esto tiene que ser algo, digamos así, que no solamente busque resolver un problema en términos de confianza en la política, de credibilidad pública de los partidos, de ahorros que creo que son necesarios, creando otro problema. Ese es el punto. Hagámoslo bien. Hagámoslo de manera amplia, de manera con una discusión amplia, de manera reflexiva, de manera con diagnósticos claros, y no solamente, digámoslo así, como se dice coloquialmente, al aventón. No estoy diciendo que esa sea la propuesta. Confío en que hay una reflexión detrás de ese planteamiento y eventualmente, bueno, pues que eso tiene que discutirse públicamente, ¿no?
¿Debe de quedar eso plasmado en la Constitución o podemos quedar?
Forzosamente es una modificación constitucional porque las reglas para definir el financiamiento público están definidas tanto en el plano local como en el plano federal directamente por la Constitución. Entonces estamos hablando de una reforma que implicaría una revisión de la propia Constitución y esto supone un amplio consenso para lograr las mayorías calificadas, ¿no?
¿Ya se han acercado diputados con usted precisamente para este tema?
Mire, el único diputado que se ha acercado a discutir estos temas ha sido, yo siempre he sido muy generoso y he reconocido este punto, ha sido el diputado Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara, y en ese sentido ha habido una no solamente una disposición plasmada en un documento que le remití al diputado Muñoz Ledo hace algunos meses, de parte del INE, de poner al alcance de las y los legisladores todos los elementos de diagnóstico y las implicaciones técnicas que puede tener algún cambio en las reglas electorales, y esa disposición la reitero hoy. El INE está no solamente dispuesto, sino al servicio de los propios legisladores para colocarles sobre la mesa todas las herramientas, todos los datos, los análisis que sean necesarios para que el legislador, como debe ocurrir en una democracia, tome las mejores decisiones.
Muchas gracias, muchachos. Gracias. Con permiso.
Gracias.
Gracias.